Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
La actualidad nos lleva hoy hasta varios e importantes nombres del mundo gitano.
Pero vamos a comenzar hablando de la película húngara Solo el viento, que acaba de llegar a las pantallas españolas.
Vamos a escuchar a Emil Bolosan, violinista de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña.
Además, volvemos sobre la figura del guitarrista Savicas y hablamos con Pablo Calatayud, director de la película documental sobre la vida de este genial músico gitano.
Y finalmente vamos a recordar a dos gitanos que han luchado por los derechos de su pueblo y que nos han dejado recientemente. Florin Chiova y Nicolae Gheorghe, el primero presidente de la Unión Romaní Internacional, el segundo sociólogo y activista romaní.
Bienvenidos pues a este tiempo de la cultura gitana en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Hello, my name is Harry Storka. I'm a gypsy, Lovara gypsy from Vienna, Austria, and I'd like to say hello to all Roma in Spain. And yeah, I hope we see us as soon as possible.
Era la voz de Harry Stoica. Desde Austria nos llegaba este Gypsy Swing de este brillante guitarrista. Estuvimos con él porque ofreció recientemente un concierto en la inauguración de la exposición Vidas Gitanas en Viena y nos dejó su música y este saludo para todos los oyentes.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio Exterior de España.
Durante 2008 y 2009, en Hungría, un grupo criminal cometía una serie de actos violentos contra la población romaní. Atacaron 16 hogares con cócteles Molotov y se encontraron 63 proyectiles de pistolas y rifles. Entre los 55 afectados, 5 resultaron heridos graves y 6 muertos. Los sospechosos se encuentran en proceso judicial.
Ya está en los cines la película Solo el viento, un thriller sobre el racismo hacia la comunidad gitana. Cuenta la película cómo en el interior de Hungría, una comunidad gitana siempre ha coexistido en paz y armonía con sus vecinos. Sin embargo, recientemente 5 familias enteras fueron asesinadas en la región con una brutalidad desmedida. Mary vive ajena a estos problemas junto a su padre inválido y sus 2 hijos en una cabaña del bosque y en condiciones muy humildes.
Y el año pasado le dieron una buena paliza y le aplastaron la dentadura a la señora Osbari. Un cartón de huevos y 6.000 florines. ¿No entiendes a lo que me refiero?
Solo el viento es una coproducción húngara-alemana-francesa que llega a nuestras pantallas respaldada por el premio del jurado del Festival de Cine de Berlín el año pasado, en 2012. En este certamen obtuvo también los galardones del premio Amnistía Internacional y el premio de la Paz. Estamos ante un drama social que nos retrata la existencia marginal de la comunidad gitana en una atmósfera de miseria social y económica. Un ambiente que se enrarece aún más por el pánico de los protagonistas en ser los siguientes objetivos de una banda racista. El argumento de Solo el viento está inspirado en una historia real y el director Benedek Fliegauf se rodea de un reparto completamente amateur para transmitir una mayor veracidad a la historia.
¡Hijo, deja mi cara! ¡Dámela!
¡No te gusta su cara por calcita! ¡No quieres pelear por calcita!
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní. En Radio Exterior de España. gitanos@rtve.es.
Uno de nuestros nombres destacados hoy es el de Emil Bolosan.
Emil Bolosan es un músico gitano rumano que lleva ya 13 años en la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Desde Barcelona, nuestro compañero Sebastián Porras nos ha facilitado la voz de este gran violinista gitano.
En mi familia hay mucha tradición de músicos. Casi todos mis tíos son músicos. Algunos de música, por decir, de salón, de los restaurantes de Bucarest. Otros que han hecho la carrera universitaria, que son profesores de piano y de cello. Y claro, entonces, de pequeño, mis padres han pensado que para mí sería lo mejor aprender un instrumento. No puedo decir que me gustaba al principio, es cierto, pero claro, empecé como jugar con el violín, ¿no? Como todos los niños juegan la pelota, lo que sea, yo empecé con el violín con 4 años.
Y así, con 2 años más, con 6 años, Emil empezó a estudiar en la Escuela de Música de Bucarest y a los 18 en el conservatorio de su ciudad natal. Poco después entró en la Filarmónica de Bucarest como violín tutti.
Y en el año 1997, Volosan entró a formar parte de la Orquesta Filarmónica de las Naciones.
Es una orquesta que lo fundó Bernstein después de que cayó el muro de Berlín. Y su idea era que hacer música, gente del... de la parte occidental con la parte del oeste, de la parte excomunista, por decir. Y con esta orquesta sí que he viajado mucho, y he estado en las mejores salas de conciertos del mundo, y bueno, fue una experiencia inolvidable para mí, y siempre me voy a recordar de este tiempo con mucho cariño.
En el año 2000, Volosan consigue la plaza en la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Hoy este músico gitano es asistente solista del segundo violín.
Es cierto que hay una cierta fama, que es cierta que los gitanos tienen mucho talento para la música, tanto en España como en otros países de Europa. Porque hay muchísimos músicos muy famosos en la música, no tanto clásica, pero en la música, en el flamenco español, en la música popular rumana, que tienen un talento impresionante. Y lo han hecho por han llegado a un nivel muy alto que no se puede llegar sin talento y muchas horas de estudio.
A un profesional de la música clásica como Emil Volosan había que preguntarle sobre la influencia de la música gitana en el género.
Por ejemplo, son muy famosas las danzas húngaras de Brahms. Claro, es música húngara, pero hay mucha influencia gitana. O por ejemplo, en la música de Sarasate para violín, que hay unas influencias gitanas también de la parte central europea. Hay mucha influencia, eso es cierto.
Emil Volosan no es el único músico gitano que forma parte de orquestas de prestigio.
Hay muchos en varias orquestas de Europa. Esto te lo puedo decir seguro porque los conozco y son mis amigos, muchos de ellos.
Pues agradecemos a nuestro compañero Sebastián Porras su trabajo y el hecho de habernos hecho llegar, habernos acercado estas palabras de Emil Volosan, violinista de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña.
Y le hemos escuchado entre los famosísimos Aires Gitanos de Pablo Sarasate, una pieza ineludible en el repertorio clásico y de violín. Y ahora nos quedamos unos minutos, con las danzas húngaras de Brahms, que también es uno de los ejemplos más notorios de la gran influencia gitana en la música clásica.
Thank you.
Gitanos. Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Seguimos con importantes nombres gitanos de actualidad.
Se llamaba Agustín Castellón Campos y su nombre artístico era Sabicas.
Sabicas nació en Pamplona el año 1912, falleció en Nueva York en 1990.
Nueva York se vive bien. Hay confort, hay lujo, hay dinero, se gana y se vive bien. Claro, no tenemos el ambiente aquel que nos gusta a nosotros, de España, pero sin ese ambiente, pues se vive bien aquí.
Sabicas vuelve a ser noticia por dos motivos.
Uno de ellos es la aparición de la obra La correspondencia de Sabicas, nuestro tío de América. Su obra Toque por toque. Su autor es José Manuel Gamboa.
Esta obra describe la evolución de la discografía de Sabicas y además también cuenta eventos, entrevistas, giras y otros acontecimientos relevantes de su vida.
Este es un libro disco que incluye también un gran material gráfico, todas las portadas de su extensa discografía y numerosas fotos y carteles.
Y el segundo motivo de la actualidad de Sabicas es la próxima proyección de un documental sobre él. Serán los días 20 y 28 de septiembre en el ciclo Odiquipén Gitanos en el Cine, que programa la Filmoteca Española en el Cine Doré de Madrid.
Sin quitarle en ningún momento valor ni a Montoya ni al niño Ricardo, que han sido pilares dentro de la escuela clásica de la guitarra flamenca, Agustín Castellón Sabicas es el primer revolucionario del toque. Sabicas, esta es una opinión, se fundamenta desde muchos puntos de vista el valor que tiene. En primer lugar, como concertista, o sea, lo depurado de su técnica y el virtuosismo que emplea en su técnica para la época marcó una revolución, y la claridad de la forma de sus composiciones.
Este testimonio del director de orquesta español Carlos Pacheco forma parte de esta película producida por Toni Sassal y dirigida por Pablo Calatayud. El documental se titula El fabuloso Sabicas.
Ya os hemos hablado alguna vez de este programa, de este documental sobre Sabicas, pero hoy queremos profundizar más en él y para ello contamos con su director, Pablo Calatayud. Pablo, muchas gracias por atender la llamada de Radio Exterior de España.
Muchas gracias a vosotros.
Pablo, ¿por qué Sabicas?
Bueno, Sabicas para mí, para nosotros, siempre ha sido un referente. A mí me ha gustado mucho el flamenco siempre. Y cuando era pequeño, cuando empezaba a escuchar, pues mi padre me dijo, pues conocerás a Sabicas. Y claro, para una persona de Pamplona, ¿no?, descubrir a un guitarrista de esa categoría, pues bueno, siempre lo he tenido muy cerca de mí, y a la hora de plantear este nuevo proyecto, pues nos decidimos a contar su biografía.
en Navarra me consta que a los artistas que salen de Navarra, o sea, los valoráis muchísimo. Hablar de Gayarre, hablar de Sarasate, hablar de Savicas es como un escudo, ¿no? Es como la bandera vuestra, ¿no?
Sí, algo así, porque, bueno, pues Pamplona, quieras que no, es una ciudad pequeña, entonces culturalmente no tenemos tampoco grandes protagonistas como puedan tener otras ciudades, y para nosotros pues tener a personajes de esta talla, pues es lógico que los llevemos como bandera.
El documental se estrenó en la Bienal de Sevilla de 2012, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Savicas. Pablo, ¿lo teníais pensado de esta forma?
Bueno, el tema del aniversario casi nos pilló un poco de improviso, porque nosotros empezamos 2 años antes. Queríamos contar, habíamos acabado un proyecto, queríamos iniciar otro. Entonces, hablando con Tony Sassar, el productor, dije, pues bueno, podíamos hacer algo de Savicas. Empezamos a investigar y nos dimos cuenta que era un artista pues del que se conocía poco, no había trabajos así biográficos suyos. Y bueno, empezamos a investigar y vimos que podía ser un buen documental y nos lanzamos a ello.
Comenzasteis el rodaje en mayo de 2011, pero antes del rodaje haríais una labor de documentación y os encontraríais con un montón de material. El problema sería organizarlo.
Sí, hombre, nos sorprendió un poco. Nosotros cuando empezamos no sabíamos pues que no había prácticamente nada de Savicas. Entonces eso nos ha obligado un poco a contar su historia completa, y sí que hemos querido pues iniciar como ese punto álgido, ese homenaje que se le hizo a toda su carrera en el Carnegie Hall, y luego ir contando poco a poco pues todas sus etapas como guitarrista y como persona.
¿Dónde habéis estado haciendo rodaje?
Pues principalmente en Madrid. Hemos ido varias veces, ahí hemos entrevistado a Serranito, a Tomatito, hemos estado en el Corral de la Morería, Vicente Verdú, José Manuel Gamboa. Luego Andalucía, también hemos estado, sobre todo en Córdoba, porque en el Conservatorio Superior de Música tienen a Savicas como referencia, tanto para los guitarristas que empiezan, como alguna vez pues las obras de Savicas las han transcrito, las han orquestado y las han tocado, entonces nos parecía un punto de referencia importante. Luego también estuvimos en Nueva York con la gente que le conoció ahí, Domingo Alvarado, el cantador que tanto cantó para él como para Carmen Amaya, sus hijos también los conocimos ahí, y luego, por supuesto, en Pamplona también.
De todos estos materiales, ¿de cuáles os sentís más orgullosos? Por, no sé, por la dificultad a lo mejor de conseguirlos, o por el, no sé, por el haberos sentido ese orgullo de poder contar con esos testimonios que quizá hasta entonces, hasta ahora, hasta que vosotros los habéis buscado, no estaban a la luz.
Bueno, estamos especialmente orgullosos de haber sacado a la luz la rueda de prensa que hizo Savicas junto a Paco de Lucía y Enrique Morente antes del homenaje del Carnegie Hall. Hasta entonces nosotros no teníamos a Paco de Lucía hablando de Savicas, sabíamos lo importante que había sido para él, y tener esta rueda de prensa pues nos confirma pues la complicidad y la emoción con que Paco de Lucía habla de Savicas. Luego también pues gente como Domingo Alvarado, ¿no? Un cantador pues muy importante también, igual no muy reconocido, ¿no? Pues pero que ha tenido una carrera importante en Nueva York. También pues es bastante emotiva su entrevista con Estrella Morente, cierra el documental y la verdad que también dice unas palabras muy bonitas hacia Savicas. Un poco destacaría eso.
A los 8 años, Savicas se sube por primera vez a un escenario y fue el del Teatro Gayarre de Pamplona. Pero su carrera comenzó realmente en Madrid, donde se trasladó con tan solo 10 años. No tardó mucho en llamar la atención y poco a poco fue haciéndose su sitio. En los años 30 ya era reclamado por los grandes cantadores de la época e incluso ya daba sus primeros conciertos y grabó sus primeros discos como solista.
Cuando estalla la Guerra Civil Española, en el año 1936, decide exiliarse. Se va a América y allí hará varias giras por todo el continente con la bailaora Carmen Amaya. Después de una década viviendo en México, Savicas fija su domicilio en Nueva York,
que desde entonces será la ciudad en la que viva. A España regresó en alguna ocasión e incluso dio recitales memorables en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Sevilla, pero su casa estaba en Nueva York. Savickas fue un revolucionario de la guitarra flamenca, desarrolló nuevas técnicas y fue el padre de la guitarra flamenca de concierto. Todas estas circunstancias se recogen en este documental, El fabuloso Savickas, de Pablo Calatayud, una obra que recopila testimonios como los de Paco de Lucía, lo estábamos escuchando anteriormente a su protagonista, a Pablo Calatayud, también el Serranito está ahí, Morente, Gerardo Núñez, Manuel Molina o, entre otros, Pepe Habichuela y Tomatito.
Joder, yo me quedé asustado. Que entonces en esa época pues no se tocaba así. Lo único que había era Savickas, que revolucionó la guitarra. Tocaba la guitarra y hacía un picado y eso era una cosa escandalosa, una facultad de, y una limpieza tremenda. Y de los guitarristas yo creo que el que tenga alma la llama mucho la atención ese hombre. Ha habido gente joven que no la ha valorado tanto como otros de otra época como la mía, ¿no?
A él le gustaba más que tocar la guitarra. En una fiesta, sí hablaba, pero lo que hacía es tocar, ¿no? Tocar y es la maravilla, desde luego. Un genio con unas facultades naturales y un sonido y un... Claro, lo hacía todo bien en la guitarra. Y en el flamenco, un toque gitano.
En el documental también aparecen la bailaora Blanca del Rey, el experto en guitarra flamenca Norberto Torres o maestros de la guitarra como El Entry. Estamos hablando con el director de esta película, con Pablo Calatayud. Pablo, ¿falta alguien? ¿Os habéis quedado con ganas de conseguir algún otro testimonio?
Hombre, pues por ejemplo Manolo Sanlúcar lo estuvimos intentando, al final no cuajó. Y sí que nos hubiera gustado también que lo intentamos con Paco de Lucía, haberlo tenido ahora. Pero también es muy difícil, comprendemos que son dos grandes monstruos muy dedicados a sus carreras. Y bueno, nos hubiera gustado, aunque a Paco de Lucía lo tenemos en ese aspecto, con Manolo Sanlúcar tuvimos alguna dificultad y no pudo ser.
Vosotros tenéis en Clave Audiovisual, tenéis una línea un poco de proyectos comprometidos con el arte y con la sociedad, ¿no? Imagino que este trabajo es una buena muestra de ello, ¿no? Aparte de Psicobalet, Acércate, acercaros a la vida de Savickas también, un gitano, en fin, también creo que tiene una vertiente social y étnica importante.
Sí, es así. A nosotros estamos muy orgullosos de poder, por ejemplo, cuando vamos por la calle, ¿no? Hace poco, pues un gitano, ¿no? De Pamplona se me acercó, ¿no? Y me abrazó, ¿no? Dándome las gracias, ¿no? Por haber hecho esto por Savickas. Y hemos visto, pues, lo importante que es, pues, personas de esta categoría artística que dedican, ¿no? No solo el talento, ¿no? Savickas tenía un talento innato, pero el esfuerzo, la dedicación, el trabajo de toda su vida para llegar a más, pues es muy importante, y ves como muchas veces pues es necesario, ¿no? Recalcar un poco el esfuerzo de estas figuras, de estos gitanos, ¿no? Y trasladar lo que hicieron a la sociedad.
Yo estuve allí en Nueva York trabajando y me lo presentaron y me cayó divinamente, una sonrisa siempre en su cara. Un tío muy amable, muy lindo, muy afable, muy educado y muy gitano en el buen sentido de la palabra, o sea que a él le encantaba saber que era gitano y lo llevaba muy a gala sin ser racista. No hay por qué, ¿no?
Era el testimonio, la voz inconfundible, hablando, de Manuel Molina. Habla Manuel de gitanidad, de la gitanidad de Savickas, que estaba orgulloso de ser gitano y que defendía su pueblo y su cultura. Después de haberos metidos casi en la piel de Savickas, ¿pensáis lo mismo que estas palabras, esto que dice Manuel Molina?
Sí, es algo que aparece mucho en las conversaciones, porque bueno, aparte de las propias entrevistas, hablas mucho con la gente. Savickas se sentía muy muy orgulloso, ¿no? de ser gitano, de ese toque gitano característico suyo de guitarra. Muchas veces es también reflejado pues por guitarristas de la categoría de Tomatito, y luego también es está muy bien esa entrevista con Manuel Molina, porque él destaca, ¿no?, gitano sin ser racista, ¿no? Sabicas viajó por todo el mundo, es una persona abierta al mundo, pero siempre conservó ese orgullo de ser gitano y de ser de Pamplona.
Después de todo este trabajo, que imagino que habrán sido horas de rodaje, de preparativos, de visionado, de montaje, no sé, ¿cuál es la impresión que os ha causado Sabicas? Si tuvierais que definirlo en 3, 4, 5 líneas, en 4 o 5 rasgos, ¿cuáles serían?
Bueno, a mí la figura de Sabicas me impresionó totalmente. Primero por su categoría humana. Él era la talla de artista que era. Siempre habló bien de los que le rodearon. Siempre ayudó a la gente que, por ejemplo, iba a Nueva York y le iba a ver. Y luego, pues bueno, su virtuosismo, ese don que tienen muy pocas personas, ¿no?, para llegar a tanta categoría artística. Y luego, pues eso, su esfuerzo, su trabajo para llevar a la guitarra a lo más alto.
Pablo Calatayud, director del fabuloso Sabicas. Enhorabuena por vuestro trabajo y muchas gracias por compartirlo con nosotros aquí en Radio Exterior de España.
Muchas gracias a vosotros y por hacerle un hueco a Sabicas.
Os recordamos el fabuloso Sabicas. Este documental se proyecta los días 20 y 28 de septiembre en el Cine Doré de Madrid.
Y ya os avanzamos que este programa va a estar presente en ese ciclo de cine Odiquipén, que significa La mirada en romano, que alcanza ya su 6ª edición y que organizan el Instituto de Cultura Gitana y la Filmoteca Española. Thank you.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní. En Radio Exterior de España.
Con las notas del Yelem Yelem, el himno internacional gitano, abrimos capítulo de homenajes a gitanos ilustres que nos han dejado recientemente. El primero es Florin Ciova.
Florin Ciova, presidente de la Unión Romaní Internacional, ha fallecido esta semana víctima de un infarto. Tenía 58 años y la muerte le sobrevino en un hospital de la ciudad turca de Antalya, donde había ido con su familia a pasar unos días de vacaciones.
Ciova, activista gitano, también ejercía como pastor de la iglesia evangélica de Sibiu, ciudad del centro de Rumanía, que en otra época fue capital del Principado de Transilvania. Y queremos recordar también a Nicolae Gheorghe, sociólogo y activista romaní de prestigio internacional.
Este intelectual gitano nació en Rumanía. De familia humilde, se licenció en sociología y en filosofía, y su trabajo en pro de los derechos humanos ha sido reconocido con varios premios a lo largo de toda su vida.
Nicolae Gheorghe ha tenido mucho que ver con el desarrollo del itinerario intelectual de toda una generación de jóvenes romaníes, y para ello ha sido fuente de inspiración y de conocimiento.
Pero quizás su legado más importante sea su lucha constante por esos valores universales para todos, por encima de cuestiones étnicas o de cualquier otra índole.
Y hay que destacar también la influencia intelectual en la reforma del movimiento romaní que tuvo este intelectual.
Desde aquí, desde Radio Exterior de España, hemos querido tener este recuerdo para estos dos gitanos que han dejado una importante huella en nuestra historia. Y les rendimos este pequeño homenaje con música tradicional gitana, rumana, interpretada por el Taraf de Haidux. Thank you.
El cine y la música han protagonizado hoy estos contenidos del tiempo de la cultura gitana en Radio Exterior de España, un tiempo que ha sido posible gracias a la realización técnica de Rodrigo Vázquez de Prada y en los micrófonos Joaquín López Bustamante y un servidor Manuel Moraga.
Os esperamos aquí dentro de 7 días en la sintonía de Radio Exterior de España y también en la web rtve.es.
Feliz semana, con salud y con libertad. Thank you.